Llamamos a Porte Iguazú, se nos dijo allí que en realidad, bueno, la información la canaliza el Ministerio de Salud Pública, el propio ministro, el doctor Walter Villalba, quien tenemos al aire. Gracias, doctor, por estar en línea. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Alicia. Buen día a todos.
Bueno, estamos todos consternados por este episodio. ¿Puede usted contarnos qué pasó con Ana y su bebé?
Sí, la realidad es que a todos nos pega muy, muy de lleno una noticia como esta, un hecho como este. En primer lugar, antes de iniciar la nota, quisiera solidarizarme con la familia, con el marido de esta señora, y bueno, decirle y dejarle tranquilo que vamos a agotar los recursos para esclarecer esta situación desde lo sanitario. Nosotros habitualmente tenemos ejercicios de establecer las causas de mortalidad materno neonatal. Tenemos un equipo de expertos dedicados a esto y ayer indiqué que me acerquen las historias clínicas acá a nivel central. Estamos estudiándola con este comité de mortalidad. Inicié las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento si esto fue una muerte prevenible o no, porque en apariencia lo que determinó la causa del deceso fue algo denominado síndrome de HELLP, que tiene una altísima mortalidad, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Lo que pasa es que todavía no tenemos el análisis completo de la situación.
¿Qué es este síndrome, doctor?
La tranquilidad a la familia de que esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto.
¿Cómo es este síndrome o qué es este síndrome?
Habitualmente es una complicación de hipertensión inducida por el embarazo, pero que puede presentarse sin la aparición de la hipertensión. Y es un síndrome que se caracteriza por anemia, o sea, una anemia brusca, por rotura de los glóbulos rojos, falla del hígado, falla renal, y bueno, posteriormente un sangrado masivo por coagulación intravascular, o sea, por agotamiento de los factores de la coagulación de una persona que los tiene cuando está normal, digamos, cuando no ha desencadenado esa cascada de coagulación. Pero le repito, esto es preliminar y vamos, obviamente, ni bien tengamos todos los resultados concretos, vamos a dar un parte a la sociedad para que esto llegue hasta las últimas consecuencias.
Uh-huh. ¿Y sabe usted por qué demoraron tanto en atenderla en Iguazú?
No, yo no le puedo dar esa precisión porque tengo todas versiones extraoficiales de lo que fue la atención en El Dorado, la recepción en el Hospital Samir, de Iguazú, después la recepción en el Hospital Samir de El Dorado, el traslado, como son todas cosas que estamos abocados a la investigación.
Uh-huh. Y, digamos, no tiene ninguna versión de los médicos que la atendieron en Iguazú, por ejemplo.
Tengo varias versiones, no solamente de médicos, sino también de gente de pasillo, pero eso me parece que sería poco serio estar dando versiones extraoficiales y solamente rumores. Así que estamos abocándonos a establecer académicamente y científicamente la causa del deceso de la paciente, que creo que en este momento es lo más importante.
Uh-huh. Y usted no
ha tomado... la muerte prevenible o no, que es también, obviamente,
claro,
lo que tenemos que esclarecer.
A juzgar por lo que se sabe, por lo que dice Fernando, digamos, todo el embarazo había transcurrido con absoluta normalidad y tanto la mamá como la criatura estaban bien.
Sí, yo no me puse en contacto todavía con el esposo de esta señora. Tenemos nosotros los registros de controles de embarazo de ella, que creo que habían sido dos en toda la gestación, así que no puedo decir si fue un embarazo controlado según las normas que pauta la Organización Mundial de la Salud o era un control insuficiente, no lo puedo establecer tampoco. Uh-huh. Ya.
¿Va a tomar contacto con Fernando? ¿Establecer
sí,
contacto
sí,
con
él? Sí, estuve tratando de hacerlo ayer por terceros allá en Iguazú y obviamente hoy voy a seguir intentándolo para poder hablar en persona con él telefónicamente y si es necesario acercarme hasta la ciudad de Iguazú.
Uh-huh. Al margen de este caso, ya dijo usted que este se investigará en detalle, ¿está el SAMIC de Iguazú en condiciones de atender partos?
Sí, está en condiciones de atender partos, pero esto no fue una situación normal, digamos. Nosotros incluso hemos contratado hace poquito otro ginecólogo más que puede brindar soluciones en este sentido a la población de Iguazú. este fue un hecho atípico que escapa a la normalidad de casi todos los casos, y obviamente por eso estamos abocados a la investigación.
O sea, el personal del SAMIG de Iguazú estaba.
Sí, el personal del SAMIG de Iguazú estaba. Estamos nosotros tratando de ver cuáles fueron las fallas en los procesos asistenciales que han determinado el deceso de esta paciente, si es que los hubo, y si fue una muerte prevenible o no. Esto es lo que más me tiene en ascuas, porque nosotros debemos definir que si la situación era insalvable, obviamente darlo a conocer a la sociedad, pero si fue una muerte prevenible, llegar hasta las últimas consecuencias.
Claro, el tema es saber, por qué no se la atendió ahí, por qué se la derivó después de tantas horas al Dorado.
Sí, exactamente, a ver si la paciente tuvo o no la atención adecuada, si la paciente tuvo la atención adecuada en el tiempo adecuado, si la derivación fue hecha en las mejores condiciones, porque no siempre una derivación salva vidas, a veces empeora la situación, si la paciente fue recibida en el SAMIG del Dorado de forma adecuada o no, si se han establecido todos los procesos asistenciales correspondientes para agotar los recursos para salvar la vida de esta persona. Nosotros en la medicina no podemos prometer resultados, pero sí debemos agotar los recursos que tenemos disponibles para poder salvar la vida de las personas.
Finalmente, doctor, cambiando de tema, ¿cómo está evolucionando la cuestión de la gripe? ¿Hubo algún, no sé si rumor o trascendido de la muerte de un joven en San Vicente?
Bueno, en San Vicente ocurrieron en el último fin de semana una situación bastante particular. Se han encontrado varios pacientes fallecidos, algunos sin antecedentes, otros con antecedentes de enfermedad respiratoria, y bueno, estamos abocados justamente a establecer si estaban medicados, si habían consultado, si tenían factores de riesgo, si tenían vacunación y si se podría sacarle serología post-mortem para ver que si eran portadores o no de influenza A o influenza B o algún tipo de otro virus productor de enfermedad tipo influenza.
Fue bastante impactante, fueron 4 muertes, ¿no?
Sí, hubo un pacientito de una comunidad aborigen que había estado medicado con medicación casera por el médico de la comunidad. Ese paciente llegó ya fallecido, que es el que tiene más claramente antecedentes de enfermedad tipo influenza. Obviamente sin contacto con el sistema de salud del Blanco o de salud pública. Y los otros pacientes también han sido encontrados en su domicilio fallecidos, así que estamos abocados a establecer la causa de la muerte.
Y hasta ahora, digamos, desde el punto de vista estadístico, digamos, el último caso que tenemos es el de la jovencita de Monte Carlo.
Sí, hay otros casos, 2 casos más que están siendo estudiados. Estamos estudiando la serología de gente que ha fallecido por enfermedad respiratoria y cuyos resultados de bacteriología y virología todavía están pendientes.
¿De dónde son estos 2 casos, doctor?
Uno es un sanatorio privado de nuestra ciudad y otro de la ciudad de Dorado.
¿Y de qué edades las personas?
De 50 años uno y 54 la otra persona.
¿También con algún antecedente o alguna condición?
También con antecedentes y también sin vacunación. También sin vacunación las 2 personas.
¿Y recuerda que digamos, qué antecedentes tenían?
Y lo que pasa es que lo que le menciono al periodismo habitualmente es que nosotros no podemos estar dando a conocer la historia clínica de las personas. Es un derecho de los pacientes y vulnera el secreto profesional. Y establecer solamente que tenían comorbilidades que las ponían en grupo de riesgo.
Y finalmente la pregunta de siempre, cada vez que salimos al aire pregunto lo mismo, pero bueno, estamos a tiempo, la gente que todavía no se vacunó puede, ¿es bueno que se vacune a una hora?
Sí. Hemos recibido la última semana 20.000 dosis más que se han repartido y distribuido equitativamente en la provincia, pero obviamente hacemos hincapié todo el tiempo de que solamente se van a vacunar a las personas de riesgo, al grupo de riesgo, ya que no vamos a tener las dosis para toda la población en general, y sobre todo estamos haciendo hincapié últimamente en los niños menores de 2 años y mayores de 6 meses, que son el grupo que a a 45 días, 60 días de haber iniciado la campaña de vacunación, hemos tenido menos impacto, sobre todo demostrado en las últimas dos semanas. Así que solicitamos a la población, a las mamás, que puedan llevar a sus chicos a hacer la vacunación. Nosotros estamos en condiciones de decir que todavía tenemos por lo menos un mes y medio más de frío y de circulación viral de este tipo de virus, por lo tanto tenemos tiempo de inmunizar a esta persona.
Gracias, doctor, muy amable, muchas gracias por
hasta
su
luego,
tiempo,
hasta Alicia. Luego. Adiós.